Vamos a continuar aquí en nuestro estudio de Romanos y vamos a ir al capítulo 6. En el capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? Aquí hay una pregunta retórica. ¿Qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Al decir en ninguna manera es como que ni siquiera piensen en eso. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por años y años y años yo tuve una dificultad grande con este versículo y con muchos otros porque no leí el libro en el contexto. Y decía, y dice aquí, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Yo sé que ustedes son buenas personas, pero ¿hay alguien que pecó hoy? Ok, yo sí, yo levanto mi mano. Pero mi punto es, yo todavía peco. A mí todavía me da trabajo con esto. ¿A ustedes no les da trabajo con esto? Yo tengo trabajo, me da trabajo todo esto, todo el tiempo. Si se supone que yo esté muerto al pecado, entonces yo no debería molestarme por esto. Si estamos hablando de nuestros pecados. Pero no es lo que está hablando Romanos, ¿verdad que no? No está hablando de nuestros pecados. La única persona que ha pecado aquí es Adán. No ustedes y yo, porque nosotros tenemos fe en lo que Jesucristo ha hecho, porque Él ha hecho esto por nosotros. Nosotros estamos muertos al pecado de Adán, porque Él murió por eso. Nosotros no estamos bajo la maldición del pecado de Adán. ¿Ven eso? Yo espero que lo vean. Así que, ¿por qué querría usted vivir de esa manera antigua otra vez? Estamos muertos al pecado de Adán porque Cristo murió por eso. Eso es lo que acabo de explicarles de el capítulo 5:12 a 5:21. Él, por su gracia sobreabundante, por esa acción de justicia, Él ha roto la espalda del pecado de Adán y nosotros estamos muertos a ese pecado porque Él murió por nosotros. Él fue el que murió, pero lo hizo por nosotros. Así que nosotros estamos muertos para el pecado de Adán. Literalmente. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No vamos a servir más al pecado de Adán. Vamos a pasar un poquito de tiempo pensando en esto, pero quiero que entiendan el contexto, el concepto. Cristo ha hecho esto por nosotros, por lo tanto, nosotros lo hemos hecho. Él murió, nosotros estamos muertos para lo que Él murió. Él vive, por lo tanto, nosotros vivimos para Dios. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Él es nuestro sustituto, Él es nuestro guía a través de todo este proceso. Así que de nuevo, vayan al versículo 3 y dice, está hablando de Jesucristo. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? la palabra bautizados está hablando en ser sumergidos completamente, completamente sumergidos. ¿Estamos hablando de agua aquí? La gente cree que estamos hablando de agua cuando se habla de bautismo, pero eso es lo que la Escritura no está diciendo. La Escritura no está diciendo eso. Si usted tiene fe en lo que Cristo ha hecho, si usted verdaderamente se sumerge completamente en el hecho de que Él ha hecho esto por usted, entonces usted ha sido bautizado en Cristo. Y si usted ha sido bautizado en Cristo, entonces dice, hemos sido bautizados en su muerte. Él murió, usted murió. ¿Alguien tiene algún problema con eso? No puedo ver por sus caras si me están entendiendo o no. 4. Porque somos sepultados, porque hemos sido sumergidos en Cristo completamente, completamente sumergidos en lo que Él ha hecho por nosotros. Él murió, nosotros morimos. ¿Adivinen qué? Cuando Él fue enterrado, nosotros fuimos enterrados con Él para muerte por el bautismo. Y ahí dice, sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Él murió, nosotros morimos. Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados. Él fue levantado, sí, nosotros vamos a ser levantados también. Para que en esta vida nosotros podamos andar en vida nueva, como Él lo hizo. Y luego el versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. A mí me encanta como lo dice, plantado juntamente en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Es muy importante que entiendan que habla de Adán, del pecado de Adán, y ahora utilizamos la frase aquí, el viejo hombre. Está hablando del viejo hombre, la naturaleza vieja, lo que Adán nos dejó. Ese es el pecado de muerte. Esa es la parte que no puede ser arreglada. Por la primera vez en su vida usted va a tener la oportunidad de escoger. Usted ahora, por la primera vez en su vida, usted va a tener la oportunidad de aceptar a Jesucristo como su Salvador. Va a poder aceptar, escoger, caminar en vida nueva, en la obediencia a la voluntad de Dios, porque ya no es un siervo, un esclavo al pecado. Ven, antes de que nosotros aceptáramos a Jesús, antes de que lo conociéramos a nuestro Señor, por ejemplo, yo nunca pensé vivir de ninguna otra manera diferente. Ustedes ven dos niños, dos bebés de la misma edad, y le dan un juguete idéntico a cada uno. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Él quiere el que tiene el otro y tienen el mismo juguete y aún así cada uno quiere el del otro. ¿Por qué? Porque están entregados al pecado, están entregados a ser egoístas. Siempre quieren lo que el otro tiene. Es su naturaleza. Vinieron al mundo compartiendo y amando, o vinieron a este mundo siendo egoístas. Y ustedes tienen que enseñarles a que compartan y que amen. Su estado natural es el egoísmo. ¿Qué es lo que voy a sacar yo de esto? Y así es como somos todos. Si usted no se chequea de vez en cuando, a esa naturaleza es que usted regresa. Si no, todos ustedes tendrían matrimonios perfectos y relaciones perfectas. Pero por eso es que tenemos dificultades. Por eso es que tenemos dificultades con el pecado. No porque no amemos al Señor, sino por Adán, este cuerpo de pecado. Si le pudiéramos dar bofetadas, este cuerpo de pecado continúa siendo majadero, molestoso. Pero ahora, por lo que Cristo ha hecho, por la primera vez, nosotros tenemos la oportunidad de escoger de no servir al pecado, y en vez de eso, tenemos la oportunidad de escoger servir al Señor. Y nosotros podemos escoger esa alternativa todos los días. Y unos días lo hacemos muy bien y otros días no lo hacemos tan bien. Pero todos los días escogemos. ¿Se nos van las dificultades? No. Pero la alternativa siempre está ahí. Y antes de que usted fuera enseñado, antes de que usted recibiera a Cristo en su vida, antes de que usted fuera bautizado y creyera en el Evangelio, usted ni siquiera pensaba en una alternativa o en escoger. Todo este mundo estaba ahí y lo que usted pudiera sacar de ese mundo, eso era lo que usted querría. Se trataba de mí nada más, de mí, de cuidarme de mí, no de más nada. Si yo me ocupaba de alguna otra cosa, era porque me beneficiaba a mí. Yo te rasco la espalda si tú me rascas la mía. Miren lo que dice aquí en el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, la carne de Adán, ese viejo hombre fue crucificado. Cuando Jesucristo estuvo en la cruz, esa cosa fue crucificada con él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, no ser esclavos del pecado. 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si usted se identifica con él, está muerto. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Cuando usted se muere, ya no tiene problema con el pecado, ya no va a pecar más. Los muertos no hacen nada. Yo me levantaba todas las mañanas, me levantaba, iba a trabajar, cogía la guagua y había un cementerio al otro lado de la calle y la misma gente estaba ahí todos los días. Esos no se movían. Los muertos no hacen nada, ellos no tienen ninguna dificultad. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado de Adán. Y cuando ustedes creen que Jesucristo ha muerto por nosotros y nos identificamos con eso, entonces nosotros estamos muertos a los efectos terribles del pecado de Adán. 8. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también. Esta es la primera vez en Romanos que usted va a poder. Aquí es que se le pide que haga algo, excepto más allá de confiar en Dios. Así que dice en el 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Al pecado de quién? El pecado de Adán. No se identifiquen con él más. Esa naturaleza egoísta, esa todavía la persigue, pero usted no es esclavo, no es siervo de ello. Usted puede escoger. Así que consideraos, la palabra consideraos. Usted deliberadamente piense bien esto que se le está diciendo, piénselo bien al punto donde usted haga la decisión, porque usted está bien informado. Yo no tengo que vivir ya más de esta manera. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Piénselo bien. 12. No reine pues el pecado. Miren bien estas líneas. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. El pecado de Adán reinaba como un rey en nuestro cuerpo mortal. Tenía el reino de un rey, el dominio, gobernaba. Pero porque usted ha considerado lo que Cristo ha hecho por usted, usted puede escoger por la primera vez en su vida, usted puede escoger vivir para Dios. Y por lo tanto, dice, usted decide. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos. La palabra presentaos es arrodíllense, dobléguense vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado de Adán ya no se enseñorea sobre vosotros. Estamos hablando siempre del pecado de Adán. Por eso es que yo siempre tuve problemas con estos versículos, porque no entendía que se trataba del pecado de Adán. Yo creía que se trataba de a mí. Ustedes saben que el pecado mío también gobierna sobre mí. Si yo se supone que no tenga dificultades, entonces hay algo malo. Esto me desilusionaba. ¿Cómo es posible que después de 20, 30 años todavía me levanto todos los días y tengo los mismos problemas? Y no soy un creyente. Y era tan descorazonador. Y tantos hermanos y hermanas en Cristo han dejado porque dicen, oh, se supone que yo no puedo pecar y ay, yo no puedo hacer esto bien, así que me voy lejos de Dios. Muchos se han dado por vencidos. Ahora, estas son buenas noticias, esto que les estoy diciendo, si lo entienden. Este cuerpo, esto no va para el cielo. Mi abuela me agarraba los cachetes y me decía, Johnny, ya fue la última en mi vida que me llamó Johnny. Y me agarraba el cachete y me decía, esto no va para el cielo, esta parte cambia. Dice, miren esto, 15. Usted es un individuo que se humilla delante de Dios porque se siente mal debido al pecado y porque resbaló y quiere hacerlo mejor la próxima vez. Hay una diferencia inmensa entre un individuo que se entrega completamente para que el pecado reine en sus vidas como un rey, un estilo de vida de pecado, y un individuo que tiene dificultades en el camino de la vida y resbala y se cae de vez en cuando y entonces le pide a nuestro Señor y a nuestro Dios que nos perdone. Mantengan eso en su mente. Sus pecados nunca lo mantendrán fuera del reino de Dios. Si usted peca al último momento antes de morir, eso no lo va a tener fuera del reino. A menos que usted permita que gobierne, reine en su vida. A menos que le diga a Dios, a mí no me importa lo que tú hiciste, Señor. Yo voy a vivir como a mí de la gana. Yo lo voy a hacer a mi manera, como lo dijo el cantante. Así que eso es muy diferente a caerse de vez en cuando y decirle, Dios, perdóname, soy débil y soy un pecador. ¿Entienden la diferencia? Nosotros hemos obedecido esa forma de doctrina. Gracias a Dios que nosotros hemos obedecido y que podemos escoger vivir en justicia y en santidad. No lo hacemos perfectamente y en la próxima sesión lo van a ver en el capítulo 7, la razón por la cual no lo podemos hacer perfectamente. Pero dice en el versículo 20 aquí, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Cuando usted le sirve al pecado como un rey, la justicia nunca le preocupó a usted. Era libre de la justicia. Se reía a la gente. Yo me reía de esta gente. Mira estos santos, estos ni siquiera se divierten. Están preocupados y tratando de servir a un Dios que no ven. Yo pensaba, qué ridículo vivir una vida así. Cuando usted es el siervo del pecado, usted ni siquiera piensa sobre la justicia, ni siquiera tiene una conciencia de pecado. Uno piensa, están locos los otros. Pero entonces dice aquí, en el 21, pero ¿qué fruto teníais? ¿Cuál era el fruto? Víctor trajo una fruta de un árbol que yo nunca había visto. ¿Cómo se llama esa fruta? Caimito. caimito y lo corta por la mitad y lo saca con una cuchara. Era buena, era muy dulce. No la había probado nunca, jamás en mi vida. Pero, ¿qué fruto? ¿Cuál es la fruta en el árbol? Ese es el propósito de la vida del árbol. Cuando usted estaba en pecado, ¿cuál era el fruto de su vida? Dígame cuál era su vida. ¿Era felicidad? ¿Era bendición? ¿Estaban tan gozosos? ¿Estaban llenos de amor? ¿O estaban sencillamente llenos de pecado, de egoísmo? El fruto no era tan dulce. No era dulce en absoluto. Dice en el 21, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Yo estoy avergonzado de la vida que yo viví antes, pero no estoy avergonzado del evangelio, porque el fin de ellas, la vida que yo viví antes, el final de esa vida es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, el final, la vida eterna. La vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, muerte eterna. Si el pecado reina en su vida, es muerte eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea Dios. Alabado sea. Bueno, yo no creo que queremos hacer más hoy. Vamos a venir mañana temprano y vamos a tener un gran día en la palabra. Así que, ¿puedo orar? Padre Celestial, tú nos has dado a Jesucristo. Tú nos has salvado. Tú nos has bendecido. Tú has hecho todo esto, mi Dios. Tú nos has dado la alternativa para escoger vivir para ti. Ayúdanos, Señor, a ser fuerte en este momento, día a día. Ayúdanos a poner tu palabra en nuestras vidas y de escoger caminar contigo y reconocer todo lo que tú has hecho por nosotros y para nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te pido, Señor, que cuides de todos los que van a viajar a sus hogares y que tengan una gran noche y un gran día mañana de dulce comunión en tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? Otra pregunta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Es una pregunta fantástica, ¿no? ¿Debo yo entonces pecar porque no estoy bajo la ley, porque estoy bajo la gracia? ¿Debo yo actuar como Adán y vivir como él me dio esa naturaleza y ser egoísta y lleno de lujuria y de envidia y de contiendas? ¿Debo vivir así porque he sido liberado por gracia? Eso no suena muy bien, ¿no? Es una pregunta retórica. La pregunta retórica se contesta a sí misma. Pero muchos cristianos no entienden esto. Ah, Dios me salvó, así que pues, si voy a pecar aquí o peco más allá, o el viernes y el sábado, entonces el domingo le pido perdón y le digo, ay, pues vamos a empezar de nuevo. Y utilizan la gracia de Dios como una licencia para el pecado. Y entonces no entienden nada de esto y no entienden la contestación. ¿Qué pues? 15, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, ni siquiera se le ocurra eso. No vaya en esa dirección en su mente. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? ¿No sabéis que si os sometéis a quien ustedes se le doblegan, a quién van a servir? ¿A quién le van a servir? ¿Delante de quién se van a arrodillar? El Antiguo Testamento está lleno de estas preguntas. A quien ustedes se le dobleguen, a quien ustedes le sirvan, de ese es quienes ustedes son esclavos. Si es al pecado, es para muerte. Si es para obediencia, para justificación, esto es vivir para Dios. ¿De quién eres esclavo? ¿A quién le sirves? Ni siquiera piensen en eso, ni siquiera vayan por esa línea, porque a quienes usted sirva, si ustedes sirven al pecado, eso lleva a muerte. Si ustedes sirven a Dios, eso es para justicia. Ustedes y yo tenemos la alternativa. Nosotros no tenemos una boleta gratis. No tenemos una licencia para hacer lo que nos dé la gana, porque Jesucristo nos ha dado este don, este regalo. Nosotros hemos recibido la habilidad de nuestra vida para hacer una decisión, para escoger vivir para Dios o no. Y ustedes, igual que Adán lo tuvo en Génesis, Dios le dio a Adán una alternativa. Le dijo, mantente en el paraíso, come del árbol de la vida, recibe todas mis bendiciones que son por gracia. Te lo he dado todo porque yo decidí hacerlo, no porque tú te lo merezcas. Adán era polvo y Dios escogió darle de todo, pero él aún así era polvo. Él no era ni siquiera una persona, él era literalmente polvo. Y Dios lo formó de la tierra, del polvo de la tierra, y le dio el paraíso. Y le pidió una cosa, obedéceme en esta sola cosa, no comas de este árbol. Y desobedeció. Y es lo opuesto para ustedes y para mí. Él nos ha dado para el futuro, dice, escojan para el futuro, crean lo que yo les he hecho por ustedes, yo les voy a dar la eternidad, yo les voy a dar el reino de Dios, ustedes van a reinar como reyes y sacerdotes en el reino venidero, yo voy a hacerlo puro y justo de nuevo, no va a haber una mácula, no va a haber pecado, escoge vivir para mí ahora y es todo tuyo. Versículo 16. Continúa diciéndonos que esta es nuestra alternativa. Esto es lo que nosotros podemos escoger por primera vez en nuestras vidas. Yo puedo escoger vivir para Dios. No importa cuántas presiones yo tenga de mi cuerpo pecaminoso, cuántas presiones del diablo, no importa lo que pase en este mundo. Yo tengo la habilidad dada por Dios de escoger. Por lo que Cristo hizo por mí. No sabéis, versículo 16, que si obedecéis, sometéis a alguien como esclavos. Esa palabra esclavos es esclavo, dulos. Para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Y yo no creo que esto sea sencillamente de morir. Yo creo que esto es eterno. Si van a escoger vivir como Adán, entonces esto va a ser muerte eterna. O sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido del corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Si van a servir a, siempre van a servir a alguien, dijo Jesús. Así que sirva la justicia. 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad arrodillados vuestros miembros para servir a la justicia. Y eso es lo que es vivir una vida justa, una vida santa. Yo pensaba que vivir una vida santa era algo que había que temerle. Y yo quiero que ustedes sepan algo. yo le pido a Dios en mi oración, igual que mi Señor me ha instruido de que me perdone todos los días, yo le pido a mi Señor que me perdone como yo perdono a otros alrededor mío. Él nos instruye que nosotros hagamos eso porque nosotros vamos a pecar a menudo. ¿Cuándo a menudo? No lo sabemos. Unos más, otros menos, todos resbalamos, todos resbalamos. Así que ustedes le piden, como en Primera de Juan dice, que Él es justo para perdonarnos cada vez que nosotros vamos a Él. No se trata de caernos como lo hacemos todos los días. Eso no le hace un dulos del pecado, un esclavo del pecado. Lo que está hablando es que no deje que el pecado reine como un rey en su vida. Si de vez en cuando se caen de cara, pues eso no es tan grave. Lo importante es no dejar que el pecado reine. Cuando usted escoge vivir una vida de pecado, cuando usted escoge una vida de pecado, uno escoge la muerte. Cuando uno se cae de vez en cuando, usted es un cristiano que necesita pedir perdón.